levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Con gratitud en mi corazón, con la profunda impresión del Espíritu, con el gozo en el Espíritu Santo, te saludo allá en tu casa donde estás escuchando este mensaje de Dios. Siempre te digo lo mismo. Dios te ama, eres importante para Dios, eres de alta estima delante de Él. Él fue que te sacó del vientre de tu madre, te trazó un destino para salvación, envió a Jesús en la historia humana para lograr esa salvación en tu vida. Hoy, este día, el Dios del cielo aparece a través de la predicación para edificar tu vida. Él desea, y yo te apelo por el Espíritu Santo, a que tú abras tu corazón y tú disponga tu mente para que la palabra que Dios va a sembrar en tu corazón permanezca y dé fruto para vida eterna y para una edificación perpetua. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, la porción bíblica que el Señor selecciona para nosotros en este día se encuentra en Primera de Samuel. Y vamos a leer en el capítulo 2, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Muy bien, Dios quiere enseñarnos algo muy importante en este día, algo muy importante. No se concentre tanto en esa sentencia a la casa de Eli como en el pensamiento: yo honro a los que me honran. Eso quiere decir que la honra de Dios está donde se le honra. Diga conmigo: la honra de Dios está donde se le honra. Donde quiera que se honra a Dios, allí va a haber honra y nunca va a haber allí vergüenza. Y eso es lo importante. Esa es la parte positiva del mensaje, la parte que tenemos que grabar en el mensaje, y es que Dios honra a aquellos que le honran, y donde está la honra a Dios, ahí está Dios honrando. Muy bien, y yo quiero estudiar algo con ustedes en este día. Primeramente, yo quiero que ustedes vengan conmigo al libro del Génesis. Vamos a leer unos cuantos pasajes para estudiar la palabra. Sigan, capítulo 49 del libro del Génesis. Aquí está Jacob en Egipto. Ya va a morir, y antes de morir usa su unción como patriarca para bendecir y profetizar sobre sus hijos y sobre las tribus de Israel. Dice versículo 1: llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad.
principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Muy bien. Aquí tenemos a un hombre que fue honrado, Rubén. Fue honrado porque nació primero, porque fue la descendencia de Jacob. Fue, como dice ahí, el principio de mi vigor, lo primero de mi fuerza. Ustedes saben que en Israel, el que nacía primero, el primogénito, era, como dice ahí, el principal entre sus hermanos, el principal en dignidad. Según la ley de Moisés, tiempo después, el primogénito heredaba la mitad de los bienes del padre. Así que era un privilegio muy grande ser primogénito, porque heredaba la mitad de los bienes del padre. Después del padre, en honra, seguía el primogénito. Era, después de la muerte del padre, el sacerdote de la familia. Diríamos, el líder espiritual de la familia. Todos sus hermanos lo veían de esa manera. Eso era Rubén. Tuvo la gracia en la elección de nacer primero, de ser, como dice ahí, el principal entre sus hermanos. El principal en dignidad. Heredero del derecho de la primogenitura, de los privilegios de la primogenitura, de la gracia y el favor de la primogenitura, de la honra de la primogenitura. Pero la Biblia dice aquí, Jacob dice, que él perdió ese derecho y esa honra cuando se envileció subiendo al estrado, al lecho de su padre. ¿Por qué dice así? Porque ustedes saben que Jacob tuvo dos esposas, que eran dos hermanas, Raquel y Lea. Ustedes saben que Labán, que lavó a Jacob, y bien lavado, él trabajó 7 años por Raquel, y el día que debió entregarse, la entregó a Lea. Luego trabajó 14 años, 7 años más por Raquel, y se la dieron. Y después esas dos mujeres, compitiendo por el lecho del marido, se dieron las dos siervas a Jacob, así que le añadieron dos mujeres más, y Jacob tuvo 4 mujeres, 2 legítimas y 2 que le añadieron por costumbre de aquellos días, porque estaban compitiendo según la costumbre de aquellos días, como una esclava pertenecía a su señora o a su señor. Pues si el señor vivía con la esclava, los hijos de la esclava pertenecían a la señora y al señor de la casa. Eso era costumbre de aquellos días. Así que por la cultura, basado en la situación, aquellas dos hermanas peleando por el esposo, le añadieron 2 mujeres más. Jacob tuvo hijos con esas mujeres, de tal manera que llegó a tener 12 hijos. Rubén se acostó, durmió, tomó como mujer a una de esas 2 esclavas, y eso era muy muy vergonzoso en aquellos días, en este caso para Jacob, y eso le dolió mucho a Jacob, dice la Biblia, y lo supo Jacob, así que fue oculto, pero llegó a sus oídos. Y el día que el padre iba a bendecir, iba a profetizar sobre las tribus, vino a profetizar sobre Rubén, y tristemente tuvo que decir: Rubén, tú eres el primogénito por nacimiento, pero pierdes la primogenitura porque te has hecho indigno. ¿Por qué te hiciste indigno? Porque no obraste de acuerdo a la honra que recibiste, no supiste administrar la honra. No supiste lo que tenías. Menospreciaste lo que tenías, lo que Dios te había dado. No es una casualidad que naciste, fuiste el primero que naciste. El reino de los cielos, mis hermanos, es un reino de honra. Diga conmigo, el reino de los cielos es un reino de honra. Todo lo que es de Dios es honroso, es digno. Dios no solamente es digno de honra, Dios honra. Y en el reino de Dios se vive en honra. Ustedes lo ven en la relación entre los seres de la o las personas de la deidad. Ustedes ven al Padre honrando al Hijo, y ustedes ven al Hijo honrando al Padre. Es una ley en el cielo, mis hermanos.
Pero Rubén no supo honrar a su padre, que era su autoridad, y se denigró, se envileció, quiso subir al lecho, a la cama. Lecho es cama, estrado de su padre, y perdió la primogenitura. Vengan conmigo ahora a Primera de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó, miren cómo llama aquí, violó el lecho de su padre. Dice: sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ok, aquí dice que la primogenitura ahora pasa ¿a quién? A José. ¿A quién pasa? A José. Ahora, ¿por qué pasó a José? José no era el que seguía en edad. José era el penúltimo de entre sus hermanos. ¿Por qué pasa del primero al penúltimo? Usted dirá, bueno, porque José era el hijo amado de Jacob, era el preferido de su padre, y el padre, pues, le quiso dar la primogenitura. Pero déjame decirte que la primogenitura no se la dio Jacob a José, se la dio Dios. Si ustedes ven cómo funciona la soberanía de Dios, Rubén nace primero. Jacob, por su boca, dice que perdió la primogenitura, pero simplemente está anunciando lo que pasó. Pero eso es algo que no lo determina Jacob. Jacob participa como profeta de Dios a anunciar eso. Pero eso lo determina Dios. ¿Por qué pasa la primogenitura a José? Porque de todos los hijos de Jacob, el más honroso, diríamos así. Mire que no dije el más honrado, porque el más honroso pasa a ser el más honrado. Eso es lo que estamos hablando. El más honroso pasa a ser el más honrado. Porque José, mis hermanos, no solamente era un príncipe porque era hijo de Israel, era un príncipe porque supo vivir como príncipe de Dios. Si ustedes ven a José, José tenía dignidad. No era el principal entre sus hermanos en el aspecto de la genealogía, en el aspecto cronológico como hijo de Jacob. Pero era principal por dignidad. Se destacaba entre sus hermanos porque era noble, porque tenía el corazón de Dios, porque era fiel, porque tenía carácter. Él representó no solamente la casa de su padre en Egipto, sino también representó la casa de Dios. Dice la palabra de Dios
que cuando Potifar vio a José y vio que Jehová era con él, lo tomó y lo hizo mayordomo de su casa, porque Dios estaba con él, porque veía que todo lo que le ponía la mano prosperaba, porque veía que era fiel. Y ustedes saben la experiencia, cuando la mujer de Potifar lo quiere tentar, José en ese momento honró a los dos que lo constituyeron. Pablo habla de honrar al que nos constituyó como ministro, el que nos tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio. Una persona que sabe lo que es la honra del reino de Dios, sabe vivir en honra, honrando y viviendo honradamente, dignamente. Y el hombre que honra sabe que su primera honra es para aquel que le ha honrado. Cuando estuvo en la cárcel, honró a Dios y vivió en honra. Cuando estaba en la corte del faraón, dice la palabra de Dios, dice así Génesis, que José llegó a ser padre para el faraón. Hablamos muchas veces de su posición, de que llegó a ser segundo en el reino, que fue gobernador de todo Egipto. Pero a mí lo que más me llama la atención es que dice que llegó a ser padre del faraón, un muchacho de más de 30 años posiblemente, siendo el padre del faraón. Paternidad es honra. En otras palabras, el faraón no veía su edad, veía su carácter, veía su dignidad. Tiene más de 30 años, pero parece que tiene 100. ¡Qué hombre este! ¡Qué dignidad! ¡Qué nobleza! ¡Qué fidelidad! ¡Qué honra! Y dice Dios: voy a mudar mi primogenitura de alguien que es vil, que ni honra, ni sabe honrar, ni es honroso, ni es honrado, y lo voy a pasar a alguien que sí honra, es honroso y es honrado, y me va a honrar a mí y a la casa de Abraham. Y muda la primogenitura a José. Diga: por dignidad. Fue por elección, pero por dignidad. Y Dios se la pasa a José. En este caso se la pasó a Efraín. Diga: a Efraín. Recuerdan ustedes en el capítulo 48 del Génesis, sucede que José trae a sus dos hijos para que su padre lo conozca y los bendiga. Entonces, cuando llega el momento, dice que ya estaba un poco cegato el viejo, dice que estaba un poco ciego por su asunto de su edad, y dice: ¿y estos quiénes son? Así que todavía no medio borroso. ¿Y quiénes son estos? Ah, son mis dos hijos. Y trae a Efraín y a Manasés, que en realidad debería ser Manasés y Efraín, delante del patriarca. Y él le cuenta la historia, le dice, le fue preparando la mente a José, le dijo: cuando yo estaba allá, que se me murió tu mamá, Jehová me dijo que tus dos hijos eran míos, que los que nazcan después de ellos son tuyos, pero esos dos son míos. Porque cuando tú naciste, José, la palabra José significa Jehová añade. ¿Qué significa José? Jehová añade. Y cuando tu mamá se murió, se acabó la fábrica y no se iba a añadir más. Y Dios me dijo: los hijos de José son tuyos, como Efraín, como Rubén y Judá. Así son tuyos. Como si tú los hubieras engendrado, son tuyos. Y Dios le entregó. Usted en la Biblia nunca va a ver la tribu de José, no existe. José perdió el nombre para que brotaran de él dos nombres. Para dar vida hay que morir. José perdió su nombre, pero de él brotaron dos tribus en vez de una en Israel. Pero cuando los muchachos estaban allí, el viejo, dice la Biblia, adrede, o sea, con intención, con propósito, sabiéndolo, le pone la mano al menor, la mano derecha, la mano de la diestra. Ustedes saben que Jacob venía con un trauma, y fue que desde él peleó por la primogenitura desde el vientre, aunque por decreto de Dios era de él, y como tuvo que pelearla, aunque no tenía que pelearla, quedó con un trauma. Y como dijo, yo era el menor en mi casa y Dios me hizo el mayor, así que dice y le pone la mano al menor. Y José, dice que se molestó José, le dice, papá, no, este es el mayor. Dice, hijo, yo lo sé, también él será un gran pueblo y una gran tribu en Israel, pero este es el que tiene la bendición, este es el que se llama fructífero. Y entonces el menor pasa a ser primogénito, y la primogenitura de José pasa a su hijo Efraín. ¿Ok? Entonces ya ustedes ven que la primogenitura va donde está la honra. ¿Dónde va primogenitura? Donde está la honra. Escuchen ahora. Cuando los hijos de Israel se establecen en Canaán en tiempos de los jueces, atención aquí, y Dios va, Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo, cuando Dios los lleve allá a la tierra deseada y él elija el lugar de su morada, quiere decir el lugar donde va a poner el tabernáculo, el arca. Saben ustedes que cuando se estableció Israel en Canaán y conquistaron a los cananeos y todos se establecieron y murió Josué y vinieron los 300 años del libro de los jueces, ¿saben ustedes dónde puso Dios el tabernáculo? Según la Biblia, lo puso en Silo. Diga conmigo, Silo. Recuerdan ustedes ahí ese incidente que leímos en la lectura bíblica de Samuel, allí donde nació Samuel, donde oyó la voz de Dios en la casa de Jehová, en Silo. Diga, en Silo. ¿Saben ustedes que Silo era ciudad principal o una de las ciudades principales de Efraín? ¿De dónde era Silo? Efraín. ¿Por qué Dios pone el arca, su morada, en Efraín? Diga, porque ahí estaba la primogenitura. Allí puso Dios su morada. Diga, su morada. Gloria a Dios. Entonces el asunto funciona así: donde está la gracia, diga, donde está la gracia, está la elección. Donde está la elección, está la primogenitura. Donde está la primogenitura, está la morada de Dios, y ahí hay honra. ¿Están siguiendo conmigo? Muy bien. Ahora vean conmigo el Salmo 78. Para que entendamos, vamos a leer el versículo 57. Está hablando de Israel, todo el capítulo habla de Israel y del trato de Dios con Israel. Salmo 78, versículo 57. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y se volvieron, dice, como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla, o sea, diga, idolatría. Escuchen ahora, lo oyó Dios y se enojó, el 59, y en gran manera aborreció a Israel. ¿Cómo llama? Oye, esa palabra es fuerte, hermano. Aborreció a Israel. Y dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. allí donde estaba la tienda, donde estaba Efraín, donde estaba el primogénito, donde estaba la primogenitura, donde estaba la honra, allí en Silo. ¿Saben ustedes a qué está haciendo alusión aquí? A la lectura bíblica nuestra, cuando Dios le habla a Elí: tus dos hijos murieran en un día. ¿Recuerdan ustedes que los... no tienen que buscarlo, en 1 Samuel 4 dice que hubo una guerra entre los filisteos e Israel, y los hebreos pidieron que viniera el arca de Jehová para que los librase de los filisteos? Y cuando llegó el arca, dice que hubo un grito tan grande que tembló la tierra, porque ellos dijeron: viene el arca de Jehová, viene el arca de Jehová, él los va a librar. Y dice que temblaron los filisteos y salieron a la guerra, y dice que los filisteos vencieron a los hebreos. El arca no hizo nada por ellos. Allí mataron a los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Estos dos eran los que prostituyeron la ofrenda de Jehová. ¿Recuerdan ustedes que vivían con las mujeres en el templo? Que cuando traían la ofrenda decían: denos la parte de nosotros primero, corten la espaldilla derecha que pertenece al sacerdote y denosla primero. Y si no, dice, por la fuerza le quitamos la parte nuestra antes de sacrificar la de Jehová. Terrible pecado. Menospreciaron la ofrenda de Jehová y murieron los dos en un día. Y los filisteos se llevaron el arca. ¿Recuerdan ustedes que estuvo en el templo de Dagón? Por eso aquí dice: oigan, yo sometí a cautiverio mi poderío y mi gloria. ¿Saben ustedes lo que significa que Dios someta su gloria a cautiverio? En otras palabras, Dios dijo: yo prefiero estar en un templo pagano al lado de un Dios que no es Dios, pagano, que estar en una casa donde me deshonren, donde no me honren, donde menosprecian la ofrenda y la prostituyan. Prefiero estar en un templo pagano lejos de Israel. Someto a cautividad mi gloria y mi poderío para no estar en Silo. En otras palabras, aquí Efraín, aunque directamente no fue Efraín sino Elí, los levitas, pero en Efraín no se le honró a Dios. En Silo no se le honró a Dios. Y Dios entonces, ¿qué hace? Muda su gloria. Muda su gloria. Ahora sigan conmigo. Mire, lean el versículo 60. Dice: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el versículo? Dejó. Yo me puse a buscar esa palabra en hebreo. Y la palabra dejar significa arrojar. Cuando ustedes piensan en arrojar, ¿en qué piensan? Justamente dice arrojar, abandonar, dejar de tener interés en algo. La palabra significa dejar de tener interés en algo. Cuando usted pierde el interés por algo. Dios perdió el interés por Silo, que pertenecía a Efraín. La palabra significa también dejar algo, desistir de algo, dejar de cultivar la tierra. También se traduce la palabra dejar de cultivar la tierra. Y eso me acuerda de lo que Jesús dijo de Israel: déjala un año más, si no la quitamos, para que no inutilice la tierra. Porque cuando una planta está en un lugar y no da fruto, no solamente está siendo inútil, sino que está ocupando el lugar de otro árbol que puede dar fruto en ese mismo lugar. Y todo lo de Dios da fruto. Y cuando un árbol está plantado en un lugar y no utiliza la tierra, porque al estar ahí tanto tiempo la tierra se daña por la ocupación, porque está absorbiendo, está ocupando la tierra, está tomando todo lo que la tierra le da, pero no da fruto. Y eso pasó con Silo. Dios entonces desechó, tuvo en poco, menospreció, arrojó, perdió el interés. Sigan conmigo. Escuchen, versículo 66. Dice que Dios estaba como dormido, pero de momento despierta. Versículo 16. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Escuchen, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Y la palabra desechar es la misma que dejó. Ahora no solamente, ahora no desecha solamente asilo, sino a Efraín. Desechó la tienda de José. ¿Por qué? Si José era noble, fiel, pero Efraín no. Más adelante saben ustedes lo que hizo Efraín. Desechó al querido José, al amado José, en el hijo lo desechó, porque Efraín deshonró. Y Dios no tiene, Dios no tiene, no, no, Dios no tiene, cuando tiene una relación con alguien, un pacto con alguien, el pacto, o sea, la relación de Dios, no, Dios, ustedes lo van a ver, que Dios en eso no transige. En otras palabras, aunque el pacto es incondicional en el sentido del amor y la misericordia, no es incondicional en cuanto a dejarte la honra. Y miren ustedes, versículo 67, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y eligió uno de Judá. ¿A quién? A David su siervo. Y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó en la pericia de sus manos. Escuchen, así como la gloria anduvo de tribu en tribu, así la primogenitura hubo de tribu en tribu, así la honra estuvo de tribu en tribu. Y ahora Dios, que se la dio a José por dignidad, se la quita al hijo de José, a Efraín, y se la pasa a donde. ¿Recuerdan ustedes cuando el arca viene de la tierra de los filisteos? Que vino a ¿recuerdan el mensaje que predicamos? Betsemes, ¿recuerdan ustedes la tierra de los levitas que recibieron el arca con ímpetu y después quisieron entrar a indagar lo que había dentro y Jehová mató como 150 mil personas? Después pasó a Kiriat-Jearim, duró 20 años allí. Después a casa de Obed. Edom, ¿recuerdan ustedes? Y recuerdan ustedes que David la trajo, y la trajo mal, y hubo y Dios le dañó la fiesta a David, hasta que lo hizo bien, y luego puso en Sión su morada. Y cuando Salomón construye el templo, la promesa de Dios fue: pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en esta casa. ¿Qué le dijo Dios? Pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón en esta casa. Diga presencia, diga gloria, diga morada, diga honra. Así que junto con la primogenitura entra la morada. Dios honra, Dios mora donde hay honra. Diga conmigo: Dios mora donde hay honra. Y Dios se muda donde no hay honra. Ahí lo dice. Donde está la gracia, está la elección. Donde está la elección, está la primogenitura. Donde está la primogenitura, está la morada. Donde está la morada, está la honra. Cuando no se honra a Dios, Dios se muda. Escucha ahora, ven conmigo, estamos terminando. A Hechos, capítulo 1. Miren ustedes, antes del Pentecostés, Pedro se reunió con los hermanos y les dijo: vamos a buscar a un sustituto de Judas, y vamos a elegir uno de los hombres que estuvo con nosotros, que fue testigo de la resurrección de Jesús, para que sustituya a Judas. Miren ustedes, para que entiendan el 17: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, el 18, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Está hablando de Judas cuando se ahorcó porque traicionó a Jesús. Y versículo 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Está citando el Salmo que habla de Judas y dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. No, atención aquí, cuando Judas deshonra a Jesús y lo traiciona, dice aquí que la habitación de Judas, dice, sea hecha desierta su habitación. ¿Por qué su habitación? Y no haya quien more en ella. Y otro tome su oficio. Ya vieron el ejemplo en todo Israel. Ahora vemos el ejemplo de Judas. Cuando Judas, igual que Rubén, no honra al Señor, sino que lo traiciona, no administra su ministerio, sino que traiciona al Señor. Dice aquí la palabra que su casa quedó desierta. Queda desierta su habitación. Nadie puede morar en la habitación de Judas. Y dice que otro tome su oficio. Y saben ustedes lo que significa la palabra aquí, oficio. Esa es la palabra griega episcopo. De donde viene la palabra latina episcopal. La palabra obispo viene de aquí. Obispado viene de aquí. Pero esa palabra, cuando se traduce obispo, significa supervisor, ayudador, porque es un obispo, alguien que supervisa a la iglesia, a los pastores y a las iglesias. Pero aquí, algo extraño, aquí la palabra episcopo no se traduce supervisor, sino que otro significado de la palabra es visitación. En otras palabras, la traducción es: toma otro su habitación. Él se queda desierto, su habitación queda desierta, y otro toma su morada. Y miren que habla de la palabra oficio. ¿En qué se traduce? Pero es visitación, morada. Otro viene a habitar en su morada. Él queda desierta su morada. Hay un cambio y viene otro y toma el oficio. ¿Y qué es el oficio? El ministerio. Diga conmigo, el ministerio. Diga ministerio, porque Pedro está hablando de un sustituto para el ministerio de Judas. Y anda, el oficio es el ministerio. ¿Y qué dice Hebreos 5? Nadie toma para sí la honra, sino aquel que fue llamado, como lo fue Aarón. La honra está en el oficio, está en el ministerio, está en el llamamiento. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, redimió a través de la sangre del Cordero Pascual a los primogénitos. Cuando llega a la tierra, dice: yo cambio los primogénitos por los sacerdotes. Cambió los primogénitos por los sacerdotes. Sus ministros son los primogénitos. Jehová mora donde están sus ministros, que son llamas de fuego. ¿Dónde estaba el tabernáculo? No era donde estaban los levitas. ¿Dónde estaba el ministerio? ¿Dónde estaba el oficio de los que le ministran a Dios? ¿Cuál es el propósito principal del ministerio? Es honrar a Dios. El ministerio es la insignia distintiva, es la honra de Dios. Nadie toma para sí la honra sino aquel que fue llamado, como lo fue Aarón. ¿Cuántos están perdiendo el oficio porque no están honrando a Dios? ¿Cuántos están perdiendo la morada, la habitación, la presencia, la honra, la primogenitura, la vestidura de gloria y de honra, porque no están honrando a Dios? Acuérdate que yo no te estoy hablando a ti de que Dios se va a apartar de la iglesia, porque dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no está hablando de presencia en ese sentido. Aquí está hablando de ministerio. Aquí está hablando de morada de honra. Bueno, ustedes lo van a entender ahora con a la última cita. La última cita va a aclarar lo que Dios quiere decir. Vengan conmigo y terminamos en Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Ustedes saben que les he enseñado que Dios me reveló que Jesús se le presenta a cada iglesia con un aspecto de su gloria diferente, y ese aspecto de su gloria tiene que ver con el propósito de Dios con esa iglesia. La iglesia de Éfeso tiene otro aspecto de la gloria de Cristo, del Cristo del capítulo 1, que Juan lo vio glorificado. Entonces dice aquí, atención, que por aquí llegamos al clímax. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Por qué se le presenta a esta iglesia como el que anda en medio de los candeleros de oro? Esta iglesia aquí está administrando presencia. Diga, administra presencia. Por eso dice: yo soy el que ando en medio de los candeleros. Candeleros es luz, es gloria. La palabra lámpara en la Biblia, escuchen, hermanos. ¿Recuerdan ustedes a David? Le daré una lámpara encendida a David. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel gigante iba a matar a David, que le dijo a Abisai: quítate, porque si tú mueres se va a apagar la lámpara de Israel? Job, en el capítulo 29, no tengo tiempo para leer, dice que lámpara en Job es el favor de Dios. Y él dice que habla de un tiempo donde él resplandecía, donde pasaban los ancianos y le hacían reverencia, los jóvenes le respetaban, y él dice que tenía el favor de Dios, y dice que Dios le había dado una lámpara. Y el capítulo 29 de Job se presenta la lámpara como el favor de Dios. Diga, el favor de Dios, o sea, la honra. Ojalá se lo leyese. La gracia es honra. Y aquí, luz es eso, honra, honra de presencia. Yo soy el que estoy en medio de los candeleros. Atención, voy a leer otra vez. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia con iluminación, con luz, y ahí habla de todas las cosas lindas que hace esa iglesia. Versículo 3: y has sufrido. Miren ustedes que el Señor siempre nos dice las cosas buenas que hacemos, no solamente las malas. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Wow, qué iglesia. Arduo, diga conmigo: arduo trabajo, paciencia, puedes soportar a los malos, sabe discernir quiénes son apóstoles falsos, es sufrida, tiene paciencia, ha trabajado arduamente por amor de mí y no ha desmayado. ¿Cuántas cualidades? Escuchen, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo ando en medio de los siete candeleros, presencia. La iglesia de Éfeso es una iglesia gloriosa. Y el Señor estaba ahí, dando vuelta, en presencia. ¿Por qué? En presencia. Mire cómo vivía esa iglesia. Pero dice aquí que esa iglesia se cansó del Señor. Porque cuando usted pierde el amor a Dios, usted se cansa. Y miren ustedes ahora. Dios le hace una invitación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz, escuchen, las primeras obras, todas las anteriores que había mencionado, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré. ¿Cómo dice? Quitaré. Quitaré tu honra, quitaré tu primogenitura, quitaré tu candelero, que significa honra y favor de Dios. Lo que estás administrando de parte mía, quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Escuchen, hermanos, aquí no está hablando de apartarse Dios de su pueblo, en el sentido de abandonarte, que te vas a perder, vas al infierno. No. Aquí está hablando de honra, de administrar presencia, de administrar lo que es de Dios, lo que puso en tu mano. Diga ministerio en resumen. Ministerio. Lo que estás administrando que te puse, la honra que te puse, que te di. Ahí es que eso que está hablando ahí. No es de presencia, no es que Dios se va a apartar de su pueblo. Jamás. Dios volvió a la casa de David porque tenía un pacto con la casa de David. Dios todavía dice que va a amar a Efraín. Y dice, y llora Efraín. Y llora Efraín. Y ustedes saben qué dice Dios de Efraín. Y cómo se va a volver a Efraín. Y va a buscar a Efraín. No, él no abandona para siempre. Él busca, él vuelve. Pero el que ama a Dios no quiere perder la honra. No quiere perder lo que administra de Dios, el oficio, la habitación, la morada, la primogenitura, la honra. Entonces, ¿cuál es la gran enseñanza para nosotros? Iglesia, atención, ¿cuál es la gran enseñanza para nosotros? Tener primogenitura es tener honra. Y eso es tener la gracia de Dios. Diga, la gracia de Dios. Cuando no sabemos administrar la gracia de Dios, cuando no administramos la gracia de Dios honrosamente, entonces, tarde o temprano, vamos a ser desaprobados por Dios. Y viene un tiempo de cautiverio. ¿Saben ustedes cómo Dios resuelve el problema? O se va a él o te manda a ti. Esa es la manera. Llevó su gloria al cautiverio, se mandó a Israel. Así es que Dios hace. Es hermoso estar lleno de gracia. No hay nada más hermoso que tener la gracia de Dios. Bástate mi gracia, le dio Dios a Pablo. Bástate mi gracia. Pablo decía que había que esforzarse en la gracia. Hay personas que convierten la gracia en desgracia porque deshonran al Dios de la gracia, cuando debieran de sentirse deudores como Pablo. ¿Por qué Pablo era tan diligente, tan esmerado, tan dedicado a la obra de Dios, que no escatimaba nada, de ninguna cosa hago caso, decía, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que termine con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús, que dar testimonio de la gracia de Dios? ¿Por qué Pablo era tan apasionado por lo de Dios, tan abnegado? Porque él decía, yo era el peor de los pecadores y ahora soy el mayor de los apóstoles. No yo, la gracia de Dios en mí. Entonces él se sentía deudor por la gracia. Pero hay quienes usan la gracia como Sansón. La usan para juguetear con ella. Amárrame así y verás cómo me voy a debilitar jugando con la unción. Jugando con la unción. Yo aprendo algo de aquí. Algo que no se predica mucho. No se predica mucho. Dios está comprometido con aquellos que le honran, no con los que le deshonran. Los que le deshonran, como la casa de Elí, van a ser deshonrados por él. Eso dice mi Biblia. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Porque cuando Dios da algo, Dios demanda. Dios pide cuenta. Dios espera. Hay un hombre en la Biblia que se llama Bernabé, el hijo de consolación. Y lo estoy mencionando porque Bernabé tenía un don entre sus hermanos, y era que podía distinguir dónde estaba la gracia de Dios. Tenía ojos para ver la gracia. Cuando vio la gracia de Dios que había en Saulo de Tarso, la Biblia dice que mientras sus hermanos, los apóstoles, veían a Pablo como un sospechoso, como un espía, y no se atrevían a acercarse a él, Bernabé vio, el hijo de consolación, el levita, el primero que entregó su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles, y luego los hermanos comenzaron a hacer lo mismo que él. Ese Bernabé, hijo de consolación, vio la gracia de Dios que había en Saulo y lo fue a buscar y lo trajo a los apóstoles. Supo mirar, tenía ojos para mirar la gracia, y luego miró todas las iglesias y vio la iglesia de Antioquía, de Siria, y dice que vio la gracia de Dios que había en Antioquía, y tomó a Saulo de Tarso y dijo: como este es un hombre de gracia, lo voy a llevar a una iglesia llena de gracia, con los que son graciosos, para que administre la gracia y de aquí salga para las naciones. Y entonces, cuando el hombre lleno de gracia que iba a administrar el ministerio de la gracia llegó a una iglesia llena de gracia. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Una vez Dios nos dio un mensaje aquí de por qué se empobreció la iglesia de Jerusalén. Hay algo que a mí me llama la atención. Ustedes saben que los judíos en el mundo entero, casi ustedes saben que se caracteriza porque son ricos, tienen una bendición en cuanto a la prosperidad económica, porque el pacto, Dios le dijo a los yo te bendeciré. Sin embargo, Pablo tuvo que recolectar, hacer colectas para la iglesia de Jerusalén, para los pobres de Jerusalén. Es más, tuvo que decir: oren para que ellos no sean tan orgullosos que me reciban la ofrenda. ¿Por qué se empobreció? Porque así como la casa se quedó desierta, Jerusalén se quedó desierta, y la iglesia de Jerusalén se envolvió en todas estas cosas del judaísmo y en todas esas, ustedes saben lo que dice, narra el Nuevo Testamento, y se quedaron ahí bregando con su judaísmo y sus asuntos, y la gracia se fue a los gentiles. Hermanos, cuando usted vea la gracia, adminístrela bien. No sospeche de la gracia. No se enoje contra la gracia. No seas enemigo de la gracia. No cele a los que tienen la gracia. El que tiene la gracia de Dios debe tener la tuya. Porque lo de Dios es tuyo. Y tú eres de Dios y Dios es tuyo. La gracia es honra y permanecerá donde se honre a Dios. Se apartará de donde no se honre a Dios. Amaba a Dios a Israel, todavía lo ama, pero quitó su morada. Judas perdió su oficio. Cierra tus ojos. Lloro por tu vida, lloro por tu casa, y yo pido al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que este mensaje llegue a tu vida como una advertencia para que tú estimes la gracia de Dios, y tú sepas administrar la honra de Dios a ti, hermano, a ti, ministro de Dios. Dios quiere que tú lleves con honra la vestidura que Dios te ha dado, porque Dios te ha honrado y Dios espera que tú administres bien esa honra, honrándole a Él. Que Dios guarde tu corazón, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios te lleve de gloria en gloria y te dé la victoria en Cristo Jesús. Es mi oración a tu favor en el nombre de Jesús. Recibe la bendición. Aleluya. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.